Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, en la clase pasada el maestro Nadie comenzó a enseñarnos algo acerca de el sentir y el pensar. Nos reunió en un largo y oscuro pasillo sin ventanas ni puertas, colocó a Ramón en un frasco para que pensara mucho y le trasplantó a Margarita, en el otro extremo del pasillo, un corazón de búfalo. Además, hizo crecer en las cabezas un gran pedazo de hielo y en los corazones un tremendo infierno. A mí, que buscaba el equilibrio entre el pensar y el sentir, me dio una fuerte patada en la espalda para que saliera de ese extraño pasillo y anduviera por ahí, con un pedazo de hielo en la cabeza y un terrible infierno en el corazón. Cuando aterricé de la patada del maestro, decidí que mi cuerpo humano estaba en serios peligros y que tenía que hacer algo. Tranquilizarme, tal vez darme algún gusto, hacer algo que nunca hago, sobre todo a fin de mes. Así que en un ataque de valentía, mientras me flameaban por todos lados las llamas del infierno de mi corazón y el hielo gigantesco aplastaba mi cabeza, frené en una esquina y llamé a un taxi. ¡Taxi! ¡Martín!, dijo el taxi. ¡Walter!, dije yo. Era Walter. Walter, el compañero de la escuela de nadie. Ese día había faltado a clase porque tenía que trabajar. Me sentí muy feliz de encontrar a Walter ahí, en la calle, con lo mal que andaba. Así que me olvidé por un rato de mis asuntos y le dije: «Vamos por ahí, Walter, por donde vos quieras». «¿Cómo no, jefe?», contestó Walter y arrancó. Manejaba un poco rápido Walter. No frenaba en las esquinas. Supongo que para no poner en duda su heterosexualidad. Esquivaba justito a las señoras, los niños, los muchachos que trabajaban, los colectivos, los buzones, los ancianos. Recibía todo tipo de insultos, algunos bien comunes y otros muy elaborados. Lo corrieron un par de veces a Walter, en una a unos pibes que le tiraron unas piedras, no le pegaron, no se preocupen, y en otra a un señor colectivero que se bajó del 214 con la llave cruz en la mano. «Walter, ¿por qué no vas un poquito más despacio, Walter?», le comenté, notando que las llamas del infierno le estaban tostando el respaldo a Walter y que el hielo de mi cabeza crecía y ya asomaba por la ventanilla y formaba alguna que otra estalactita que se quebraba y caía en medio de la calle, haciendo resbalar a la gente que lo perseguía a Walter ya directamente para matarlo si lo alcanzaba. Pero Walter era muy veloz, muy veloz, muy veloz. «¡Walter! Walter, por favor, Walter, anda un poco más despacio, me pongo un poco nervioso». Pero Walter no escuchaba. Hablaba pícaro de algunas compañeras, recordaba frases geniales del maestro, anécdotas graciosas. Recordé que Walter sufre de los nervios y que en el gran basural, hace un par de clases, no sé si recuerdan, había tirado todas sus pastillitas de colores a la basura, en un ataque de entusiasmo de esos que provoca el maestro. Y ahí me asusté. Me asusté, Walter había suspendido brutalmente su tratamiento psiquiátrico. «Walter, escúchame, Walter, te estoy hablando, Walter», Sí, ¿qué pasa, Martín? Acá está bien, Walter. Sí, sí, me queda bárbaro acá, Walter, gracias. ¿Seguro, flaco? Mirá que no hay problema, seguimos dando unas vueltas si vos querés. Te agradezco infinitamente, Walter. En serio. Chau, le dije y me bajé. El hielo sobre mi cabeza era más grande que yo. El infierno de mi corazón era más grande que yo. Yo era una cosa que se debatía en el borde de los mundos infernales y congelados y descubrí que estaba realmente en problemas. Entonces, caminé rápido, 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 buscando un hospital, una salita, cualquier lugar donde hubiera alguien con guardapolvos y lapiceras de colores. Tuve suerte. Enseguida encontré una doctora. La doctora me atendió rápido. Le comenté brevemente el asunto este del sentir y el pensar, el hielo, el infierno. No te hagas inconvenientes, muchacho, me dijo la doctora. Y me recetó unas pastillitas de las que tardaré 200 años en salir. Calculé que la consulta había durado máximo unos 3 minutos. 3 minutos pastillitas para entrar, 200 años pastillitas para salir. 3 minutos, 200 años, 3, 200. Tal vez, pensé mientras buscaba una farmacia cada vez más rápido, el problema este del sentir y el pensar tenga no más que ver con el tiempo. Ahí me detuve de golpe. Las llamas del infierno se ondularon un poco hacia adelante por la inercia. Casi se me cae el gran pedazo de hielo que llevaba sobre la cabeza. 3 minutos, 200 años. Arrugué la receta, 3, la mastiqué, 200 y la comí. Costó un poco. Era una receta doble, porque son pastillitas peligrosas que se piden con documento y van a un archivo. Entonces, como el problema del sentir y el pensar tenía mucho que ver con el tiempo, tomé otras calles. Cambié de rumbo. Llegué a la casa de los filósofos. Estaban ahí, muchos, tomando mate con sus barbas, todo eso. Les expliqué rápido el asunto del sentir, un infierno en el corazón, y el pensar, un gran pedazo de hielo en la cabeza, y les pedí por favor que me hablaran algo del tiempo. Los filósofos se pusieron muy contentos de mis problemas porque les encanta hablar cosas del tiempo y decir la palabra tiempo. Y me dijeron que el tiempo es esa cosa horrible que hay entre dos momentos felices. Me dijeron que el tiempo es una máquina de escribir trabada en la X. Me dijeron que el tiempo es la X y la máquina y todas las letras y todas las cosas que existen. Pero otros filósofos se pusieron a hablar de la unidad, de que no somos dos cosas enfrentadas sino algo único, o en todo caso, que somos un pedacito de algo único, pero un pedacito único a la vez, y que la verdadera batalla no tiene que ver con los opuestos adentro, con las palabras que implican siempre un enemigo, un otro lado, un enfrentarse con otras palabras, sino que la verdadera batalla es encontrar el todo en cada pedacito y caminar en el tiempo hacia la unidad, ir en el tiempo hacia el todo. Uno, recuerdo, me dijo una frase muy linda de Úrsula Le Guin. Me dijo, hay que correr a favor del tiempo. Linda frase. Todo muy lindo. Cebaban buenos mates, hablaban cosas increíbles los filósofos, contentos con mis problemas para hablarme, pero ninguno se dio cuenta de sacarme el hielo de la cabeza y meterlo en el congelador, por ejemplo, o de sacarme el infierno del corazón y usarlo para hacer pan casero, o algo. Entonces me fui. Saludé y me fui. Porque además temía que se apareciera el mismísimo maestro Nadie, me viera ahí con los filósofos todos con el mate y las barbas hablando del tiempo y nos dijera, qué lindo lo que dicen del tiempo. Pero qué les parece si mejor, para aprender un poquito más, por ejemplo, no se pasan 20 días en las puertas de terapia intensiva en algún hospital esperando que salga alguien. O 3 horas y media en las puertas de un quirófano. o un día de visita esperando en la puerta de un penal, o un día de visita esperando adentro de un penal, o un año al lado del teléfono esperando que llame alguien que no llamará nunca, mientras afuera el día y la noche pasan rápido, o pasan lento, pero lejos, lejos con su magia y su oscuridad, sin que lo sepamos. ¿O qué tal, diría el maestro, si me encontraba entre barbas y mates, hablando del sentir, el pensar, el tiempo, Úrsula Leguín, qué tal si se pasan años y años, pensando y sintiendo que la vida está ordenadita por la escuela, la iglesia, la familia, el trabajo, y que cambia así? Escucha, 1, 2, 3, como la fecha de la tapa de los diarios. Alfombrita de tiempo que no vuela, no vuela, no vuela, siempre quieta ahí con los muertos que han barrido debajo. ¿O qué tal si se hacen chiquitos y alguien se olvida de ir a buscarlos a la escuela? Y es invierno. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si ya empieza a caer la noche? Todo esto imaginaba cuando me fui rápido de la casa de los filósofos. Estaba realmente muy confundido, al borde de cualquier abismo, en medio de una batalla terrible, terrible entre el infierno y el hielo. Pero tuve un momento de lucidez y recordé una de las lecciones fundamentales del maestro Nadie, la que dice: nunca aprenderás nada solo. Y cambié de rumbo otra vez. Y fui lo más rápido que pude porque de verdad se me estaba acabando el tiempo, hacia ese oscuro y largo pasillo, con un extremo habitado por Ramón, pensando y pensando en un frasco, y el otro por Margarita, con un corazón de búfalo recién trasplantado por el maestro. Y en el medio, todos los demás, divididos en dos grupos, el grupo del pensar y el grupo del sentir, tirando, desesperadamente tirando de una cuerda. Fue una suerte que recordara esa lección. Nunca aprenderás nada solo, porque ya era noche adentro y afuera. Y el único rumbo que me quedaba era ir, desesperadamente, ir hacia los otros.
Por tirar tanto del hilo, me caí en el desconcierto de esta gran madeja entreverada. Besos no se sale, a no ser que me los dejes sueltos. Mientras mi campo pasa, no es cuestión de tiempo. Mientras mi piel se cansa de tener que darte tanto, darte tanto.
Escuchamos Mientras tanto, de Ana Prada. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. La Escuela de Nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Continúa sumándose gente al de por sí vasto alumnado de esta escuela. Gente que padece el infinito valor de la ingenuidad y saca de los viejos cajones sus cosas o simplemente se asoma a las ventanitas de todo esto. Como Sergio, que desde Uruguay envió una obra llamada Las Puertas, de la que seguramente les leeré algunos fragmentos más adelante. O un joven cordobés, Gabriel, que escribe y dibuja. O, de por acá cerca, una tal Guadalupe que se descargó todos los programas y los va escuchando de a 5 o 6, dice. Y yo digo, de por allá lejos o de por acá cerca, digo hace poco, digo en estos días, pero miren, les cuento una intimidad. El maestro me ha regalado un reloj buenísimo. Aunque tal vez sea un mapa o un chiste porque no tiene numeritos. Tiene una mano grande arriba que gira y entre dos dedos abiertos se ve una bicicleta, un gato que camina sobre unas frutillas, un molino, un rincón del mar. No sirve para saber dónde ni cuándo ocurrirá o ha ocurrido una feria del libro independiente y autogestiva, por ejemplo, o un festival de poesía como los de Rosario o Bahía Blanca. Porque para eso están los relojes con numeritos, los mapas de Rosario, de Bahía Blanca, de Quilmes, de Necochea, de Córdoba, de La Plata, o bien la escueladenadie.wordpress.com, donde tratamos de respetar los datos de la realidad, ordenarlos de algún modo y que sirvan por lo menos para encontrarnos. Consulten entonces el blog de este programa, o bien pídanle al maestro de regalo una de esas maquinolas de medir vaya a saber bien qué dimensiones del alma, con una mano que gira y muestra un planeta, una naranja, un volcán furioso o un rinconcito del mar. A laescueladenadie@gmail.com llegaron, además, unos poemas de Jorge Nuri. Se los leo ahora mismo. Si les gusta, recuerden Jorge Nuri o bien los lugares en los que participa. Como pez en el árbol, meras conjeturas, nudos jengibreanos y capricho poético, todos.blogspot.com. ¿Dónde queda el cementerio más alejado de este lugar? Lo sabía, pero lo olvidé. La insistencia en el desorden de lo que había, pero no encuentro, se llama también nostalgia. Hemos nombrado la palabra contradicción. La búsqueda fervorosa. Creo que ese aprendizaje lo dejo para otra vida. La luna se vacía, siempre que el tiempo cíclico le trae a contrapelo un silencio, siempre que arranca de su manto un pellejo de luna, siempre que chupa su manso reflejo y lo trastoca en bruma. Yo soy la noche y soy la luna, entrando y saliendo del mundo al unísono. Hoy quiero soltar un poema como solté el suspiro que llevaba conmigo. Salvar las distancias entre nuestros caminos y nuestras verdades personales. Entregarme al cielo que gira sin esfuerzo. Ser la noche que recién comienza y ver cómo la luna llena se desdibuja lentamente de mi cuerpo infinito.
saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, then I get you on the Bingo Moon. Yes, Bingo Moon. Bing, 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 bing. Bing Moon. Bing, 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 bing. Bing Moon. Saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, then I get you on. It's a Bingo Moon.
Escuchamos de Nick Drake, Luna Rosada. Como ustedes saben, el asqueroso maestro Nadie tiene múltiples capacidades para hacernos daño y enseñarnos todavía más. Digo esto porque imagino que escuchó lo que yo pensaba cuando estuve con los filósofos. ¿Qué diría el maestro acerca del tiempo? ¿Qué nos recomendaría hacer para aprender algo más acerca del tiempo, el sentir y el pensar? Debe ser por eso que me ha pedido que escucháramos a uno de sus grandes amigos, Julio Cortázar, miembro permanente del Consejo Académico de su escuela, diciéndonos algunas cosas, y con miedo, precisamente del tiempo.
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Hubo mucho acerca del tiempo en el programita este. No sé si era la intención exacta del maestro, pero en el fondo, conocer las profundas intenciones del señor Nadie puede ser una tarea más complicada que la de entender la esencia misma del tiempo, no sé, el sentir y el pensar enteramente. La verdad es que la tarea para el hogar de esta semana es sobrevivir entre las llamas del sentir y los témpanos de la razón, con la esperanza destartalada como nuestras bicicletas, de encontrar el rumbo hacia los otros. Itinerario para el que no servirán de mucho los relojes con numeritos, sino más bien las maquinolas que fabrica el maestro, con una mano giratoria que indica entre los dedos tal vez una montaña, o el mar, o una luna rosa como la canción de recién, cuya letra traducida podrán leer en el blog. Si es que les parece interesante, no sé, nunca se sabe si es la letra o son las notas lo que sentimos o entendemos sentir. De cualquier manera, la tarea para el hogar de esta semana es, dice el maestro, escuchar esta canción de Coafer. Escuchar esta canción hasta sentir, hasta entender o hasta dejar de hacerse preguntas. Hasta la próxima.
Son las notas, oh, es mi corazón. El que suena es el filtro de mi voz, el que te busca y te encuentra. Mis auriculares me ayudan a escucharte respirar. Una palabra nueva para aprender, y tus caricias me alivian. Una nueva era para salir a caminar, mirando el sol, buscando el sol. Una nueva era para salir a caminar, mirando el sol, buscando tu sol.